Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es 6 de diciembre, hoy es un día de fiesta para todos. El día de la Constitución es un día de fiesta, porque hace 40 años nosotros, los españoles, decidimos superar más de siglo y medio, casi dos siglos, de enfrentamientos. Ahora hay quien quiere resucitar las dos Españas, las tres Españas, las 20 Españas. Por eso, en este día de la Constitución hay que agradecer a nuestros padres y abuelos su voluntad de reconciliación, que fraguó esa voluntad de reconciliación en la Constitución del 78. Es lo que ha hecho esta mañana en el Congreso de los Diputados el rey Felipe VI. Ha habido fiesta en el Congreso. En esta ocasión se ha estado invitado el rey don Juan Carlos, el rey emérito y la reina doña Sofía, que han sido aplaudidos en varias ocasiones a lo largo de la mañana.
Una monarquía parlamentaria que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante.
Aplausos, ya digo, al rey emérito y a la reina doña Sofía cuando Felipe VI los ha mencionado, después de un formidable discurso de la presidenta Ana Pastor, en el que ha pedido en ese discurso renovar el gran pacto constitucional. Felipe VI ha defendido los ideales constitucionales. Podemos ha dado la nota, no ha querido aplaudir al rey emérito. No han estado tampoco en el Congreso los parlamentarios del PDK, de Esquerra y de Bildu, es decir, una parte considerable de los diputados que hicieron presidenta Sánchez. Los de Podemos pueden no aplaudir hoy, no saludar a los reyes haciéndoles un feo, porque hay una estupenda Constitución en vigor.
El dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución que comprende el texto completo de la Constitución.
Así se aprobaba la Carta Magna del 78 hace 40 años. En este momento los españoles hacemos una valoración positiva de la Constitución. Un 85% de los españoles, según una encuesta que ha publicado GAT3 hoy, pensamos que la Constitución ha sido positiva. Dicho otro modo, los que están contra la transición, los que hablan del régimen del 78, son una minoría. Eso sí, no son pocos, según esta encuesta, los que reclaman una reforma. El asunto de la reforma es sin duda necesario. Ana Pastor, la presidenta del Congreso, ha hablado de ello, porque la necesaria reforma puede ser utilizada por aquellos que no quieren mantener vivo el pacto de la transición. Basta que Podemos pida un referéndum y ya tenemos el lío montado. Ha dicho Ana Pastor, con buen sentido común, que hace falta un consenso similar al que hubo en el 78 para la reforma. 40 aniversario de la Constitución en un momento en el que España está polarizada, como probablemente no ha estado polarizada en las últimas cuatro décadas. También hace 40 años había quien no quería monarquía, sino república. También había hace 40 años quien no quería un Estado autonómico, sino un Estado centralizado. Pero hace 40 años había algo que ahora, por desgracia, se está diluyendo. Estamos perdiendo la memoria viva de las consecuencias trágicas de lo que significa convertir al otro, al diferente, en enemigo. Nuestros padres, nuestros abuelos, supieron superar esta actitud. Pero vuelve el pasado. Lo hemos visto hoy en Gerona, donde un grupo de violentos ha atacado una manifestación en favor de la Constitución porque se habían sumado a ella seguidores de Vox. Más que nunca, cuando pasan estas cosas, se hace evidente que es necesario recuperar no ya solo el texto, sino el espíritu que hizo posible la Constitución. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. La verdad es que hoy vamos a viajar mucho a ese 6 de diciembre de 1978, por ejemplo. En 25 minutos te hablaremos y daremos un repaso a lo que sucedía justo ese año. Urbano Canal.
Te haremos recordar qué era lo que pasaba hace 40 años, cómo éramos y cómo hemos cambiado en este tiempo. Cómo nos vestíamos, a qué jugábamos, qué veíamos o qué escuchábamos. Un recuerdo completo de ese 1978 que nos ha marcado a todos en nuestra historia, por supuesto.
De todas formas, también vamos a tener un momento para el apartado económico, José Cobian.
Sí, nos hemos fijado mucho en lo que pasa en Francia con los chalecos amarillos, pero no hemos hecho caso a cómo están afectando sus acciones a los transportistas españoles. Se estima que este conflicto por el impuesto a los carburantes ha ocasionado pérdidas de cientos de millones de euros.
Bueno, tenemos muchas cosas que compartir, pero ahora es tiempo para los deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Luis Munilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Aquí estamos. Cerrando esta ronda de Copa en día festivo con el Real Madrid, que está a punto de jugar contra el Melilla en un ratito. Lo va a contar además tiempo de juego. Y ya tenemos a River y a Boca en Madrid, que va a ser el epicentro mundial para la final de la Libertadores. Por el Bernabéu comenzamos a las 4 y cuarto de la tarde, Real Madrid-Melilla, en la vuelta de los 16avos de final de la Copa. Recordamos, 4-0 ganó ya el Real Madrid en la ida. La última hora del Bernabéu, ¿por dónde pasa? Sabemos ya quién juega en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Ya tenemos 11 para ese partido, Keylor en la portería, Odriozola lateral derecho, Carvajal, la gran sorpresa, lateral izquierdo, Javi Sánchez y Vallejo, pareja de centrales, centro del campo para Llorente, Isco, Valverde. Y arriba, Asensio, Vinicius y Mariano. Isco, primera titularidad. Vallejo debuta con el Real Madrid esta temporada. Vuelve Keylor a la portería y, en definitiva, cumplir un trámite después de ese 0-4, como te decía. A pesar de ese 0-4 y de ser día festivo, prácticamente se va a llenar el Estadio Santiago Bernabéu.
Son las noticias desde el Estadio Santiago Bernabéu. Enseguida volvemos hasta allí, pero ahora la final de la Liga, la final, mejor dicho, de la Copa Libertadores. Domingo, 8:30, Estadio Santiago Bernabéu. El mundo pendiente. Y una ciudad en alerta. Ayer llegó Boca Juniors a Madrid, hoy lo ha hecho River Plate.
¡Vamos, vamos, River Plate! ¡Con la del corazón! ¡El hinchada siempre es el campeón!
En el recibimiento ha estado Carlos Ganga. Carlos, ¿cómo ha sido la llegada de River a Madrid?
A las 6 de la mañana ha aterrizado River Plate en Madrid y a las 6:30 llegaba a su hotel muy cerca del Santiago Bernabéu. El autobús venía escoltado y muchos agentes de policía custodiaban la sede de los millonarios. Expectación entre los medios de comunicación y alrededor de 50 aficionados esperaban a su equipo. Se ha limitado a animar a los jugadores y no han generado ningún problema. Vienen de todo el mundo, de Buenos Aires, otros residen aquí en la capital de España, incluso algunos desde Copenhague, todos convencidos, eso sí, de que la culpa de todo esto la tiene el gobierno argentino por no tomar las medidas de seguridad necesarias. A esta hora los hombres de Marcelo Gallardo descansan en su hotel y se van a ejercitar a partir de las 6 en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas.
Este soy el capitán de River, Leo Poncio.
Hay mucha gente que quedó dolida y eso nosotros no lo vamos a remediar con palabras, solo con resultados. Estamos en un acontecimiento único, fuera de nuestra tierra, pero bueno, hay que disfrutarlo. Y nada, ahora bajar un poco toda la ansiedad, todo lo que se generó alrededor de esto, mediante poder jugar y hacer un buen fútbol.
Así ha llegado hoy River, así llegó Boca Juniors ayer a la capital de España. Boca Juniors, que ya se ha entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Luis Basteiro.
Lo ha hecho a las 11 de la mañana en la ciudad del fútbol, con todos los futbolistas disponibles y con fuertes medidas de seguridad. Ha sido a puerta cerrada, pero con una veintena de aficionados animando desde la distancia. Y al terminar el entrenamiento, Ope Media Day con los más de 165 medios acreditados, donde Carlos Tevez agradecía la hospitalidad de España para organizar el partido, aunque él hubiese preferido que no se moviese de Argentina.
Estamos agradecidos a España porque nos han recibido siempre muy bien. Estamos contentos en sí un poco porque nos tocó España y no otro país, un poco triste también por nos jugar esta final en otro país, ¿no? Porque lamentablemente nadie piensa que los jugadores lo hemos ganado la final y el derecho de poder jugar en otro país la final y creo que nos han sacado de ahí.
Y la seguridad, que es ahora mismo lo que más preocupa en la capital de España. Cuéntanos, Adrián Gil, redacción de interior de la cadena COPE, porque la policía española se afana en impedir que los barras bravas estén en Madrid y estén en el Bernabéu.
Sí, desde ayer la Policía Nacional tiene la lista facilitada por la policía argentina de todos aquellos que no pueden acceder al campo, entre ellos el líder de los barras bravas de Boca, Maxi Macharo, que tenía antecedentes penales tras ser acusado de participar en un asesinato. El director de Seguridad de Espectáculos Deportivos argentino, Guillermo Madero, en declaraciones a Radio Red, dejaba la decisión de deportar a las autoridades españolas.
Toda persona que sea un riesgo para el evento va a ser deportada.
O sea que, por ejemplo, cuando se dice va a viajar el barra Rafa Diceo y compañía, van a correr la misma suerte, llegan a Madrid y los expulsan.
Cuando tienen antecedentes de homicidios, digamos, delitos graves, la policía española y el gobierno español toman ese tipo de decisiones, claro.
Veremos si Rafael Diceo acaba llegando a Madrid para la final de la Libertadores del domingo. Así está ese asunto. Enseguida contamos más noticias de la Copa. A las 4 y cuarto, el Real Madrid-Melilla de la Copa, lo acaba de contar Melchor Ruiz en esta sintonía. Isco va a ser titular, primer partido con Solari en el 11 inicial, va a ser el capitán, juega también Carvajal, juega en el 11 Vinicius. Y ayer clasificado el FC Barcelona, 4-1 ganó la Cultural Leonesa y un chaval feliz, Ricky Puig, después de debutar con el primer equipo.
Temblaban un poco las manos a la primera parte y me sudaban, pero yo creo que cuando estás dentro del campo pues es como si jugaras en el mini, con 72.000 personas, pero intento hacer lo mejor posible. Hacía el FIFA al principio cuando veía a todo el mundo corriendo, pero al final he visto que era realidad y pues yo pues me he intentado pasar como un niño pequeño.
Carles Valdellou destacó Ricky Puig y los suplentes aprovecharon la oportunidad.
Sí, no tenían enfrente a un rival de primer nivel, pero esta vez al menos los menos habituales y especialmente los jóvenes se ofrecieron una muy buena imagen. Marcaron Munir, Malcom, firmó un doblete Denis Suárez y como escuchábamos ahora mismo, en su debut con partido oficial con el FC Barcelona, deslumbró Ricky Puig incluso con una magnífica asistencia en el 4-1. También respondieron a Leña, Oriol Busquets, Miranda, incluso Chumi. Ayer, además, volvían Silesen y Vermaelen. En general, todos hicieron un partido muy correcto.
La noticia negativa, se fue llorando, lesionado, Malcom. ¿Sabemos ya lo que tiene José Luis Gil?
Mala suerte para el brasileño, que no pudo acabar el partido entre dolor y lágrimas. Las pruebas que le han practicado hoy confirman esguince de tobillo derecho que le va a mantener de baja entre 10 y 15 días. Se pierde por...
Bueno, falla esa comunicación. 10-15 días de baja para Malcom por un esguince de tobillo. Y destacado ayer también, pero tocado moralmente y preguntado por su futuro, Denis Suárez.
Bueno, yo trabajo para jugar. Yo soy jugador de fútbol y lo que quiero es jugar. Y si no juego, pues ya veremos.
¿A ti te gustaría continuar la temporada que viene?
A mí me gustaría jugar. Y obviamente no estoy teniendo los minutos que quiero, entonces yo lo que quiero es jugar.
¿Has hablado con el míster de esa situación?
No he hablado.
Ayer también, Atlético de Madrid 4, San Andreu 0. Primera parte para olvidar del Atlético de Madrid y algo pasó en el descanso, reconocían Simeone y Vitolo.
Estuvo ahí Germán hablando con ellos y seguramente les transmitió lo que necesitaba el momento. Así que el equipo está bien, sigue creciendo. Es verdad que en el primer tiempo nos costó y bueno, el segundo tiempo mostró lo que en realidad queríamos mostrar.
Bueno, hoy que el míster no podía estar en el vestuario, pues el Monoburgo yo creo que nos metió mucha caña y bueno, y también entre todos los compañeros, los capitanes, Coque, todo, pues entre todos yo creo que
Andrea Peláez, el Atlético de Madrid, rozó el drama, pero lo arregló la charla del Monoburgos en el descanso.
Con fuego y con su clasificación para octavos de Copa jugó el Atlético de Madrid anoche en el Metropolitano. Hasta tres ocasiones clarísimas tuvo el San Andreu en la primera parte del encuentro que hicieron de Adán, titular por primera vez en el Estadio Rojiblanco, el mejor hombre del Atlético de Madrid en la primera mitad, con el Cholo en la grada cumpliendo su partido 400. Con el Atlético de Madrid y su sanción de la pasada temporada, el equipo no generaba nada, ni fútbol, ni peligro, ni ocasiones. Sería tras el paso por vestuarios y un correctivo del Mono Burgos cuando el Atleti iba a firmar la sentencia. Tres goles en 7 minutos terminarían con el sueño de los catalanes. Lemar, que salió al inicio de la segunda mitad por Jenson, firmó a los 2 minutos en el 48 un auténtico golazo desde fuera del área que abrió la puerta a los tantos de Kalinic en el 53 y de Correa en el 55 en una buena acción del argentino. Con el partido ya encarrilado, Vitolo cerró en el 81 el marcador en 4-0 en un partido que acabó en alegría, pero que pudo ser susto.
Y el Cholo feliz con la identidad de su equipo.
La verdad que me agarra un poco de escalofrío, ¿no? y de emoción. Lo mejor seguramente fue y es tener una identidad, desde el que te sirve en el bar hasta el empleado del club, hasta el aficionado que recién nació o hasta el aficionado más grande, sabe cómo jugamos. Es lo más importante que puede tener un club, tener una identidad, y nosotros la tenemos.
Y el Sevilla sufrió, pero se clasificó ante el Villanovense con este gol de André Gómez.
Penalti importante, Sevilla, Oliva.
Penalti a favor del Sevilla, un André Silva para el portero, rechace, gol. Gol del Sevilla.
Víctor Fernández, el Sevilla pasó André con lo justo.
Silva, entre un
Almería ya está en la siguiente ronda de la Copa del Rey, pero ha tenido que sufrir para ello. Pablo Machín, obligado por la carga de partidos, volvió a darle la responsabilidad a los suplentes que volvieron a defraudar. Andrés Silva, de penalti, hizo el único gol de los sevillistas que vivieron el partido de ayer con el susto en el cuerpo prácticamente hasta el pitido final. El villanovense, equipo de segunda división B, se marcha de la Copa con una buena imagen.
Y Real Sociedad 2, Celta 0, ¡qué golazo de Oyarzabal para la Real!
¡Golazo de Mikel Oyarzabal! ¡Vaya zambombazo teledirigido! ¡Anota la Real Sociedad!
Se clasifica la Real Sociedad. ¿Y cómo se han tomado la eliminación en Vigo, Santi Peón?
Pues lo cierto es que el Celta empezó a perder la eliminatoria antes incluso de saltar al campo, con un once totalmente inexplicable, sin delantero y con cinco defensas, y ya durante el partido muy, pero que muy poco, del equipo vigués, que como juntas cae a las primeras de cambio. Al Celta solo le queda centrarse en la liga y evitar acercarse a los puestos de descenso.
La Real Sociedad, por su parte, anuncia que Lucas Sangali evoluciona bien del ictus que sufrió y está más cerca de reaparecer. Y la goleada de la noche, la clasificación del Villarreal, 8-0 Almería.
Gol del Villarreal, el octavo de la noche de hoy. Vaya pase de Gerard Moreno, 30 metros para Dani Raba, que encara al portero.
Juan, igual, clasificación y victoria balsámica para el equipo de Calleja.
La verdad que sí, Luis, es un marcador que no solo le sirve para pasar a octavos al Villarreal, sino que también le sirve para cargarse de moral y de confianza. Tras este mal inicio de liga, es la mayor goleada del submarino en Copa y además Toko Ekambi hizo historia al marcar 4 goles, porque igual al registro de Sebastián Nadal, que también metió 4 goles en el año 1987 en un partido de Segunda B.
En Montilivi, clasificado el Girona. Girona 2 a la vez 1. Clasificado el Girona por primera vez en la historia para octavos de final con el formato Copa del Rey. Y clasificado también el Valladolid con este gol de Verde, 2-1 ante el Mallorca.
¿Qué es lo que te importa? De Daniel Verde. De primeras ante la salida de Montagut, pone el 2-1.
En un momento contamos más noticias de la Copa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Jornada de Copa de hoy ha comenzado en este mediodía en el Ciudad de Valencia. Le ha ganado el Levante 2-0 al Lugo, clasificado el Levante para octavos, Pedro Zamora.
Más de la cuenta el Levante para pasar ante el Lugo. Primero Coque, a falta de 10 minutos, y en el descuento Tuamena marcaron para el equipo valenciano. Aunque en la segunda parte, con 0-0, Aitor Fernández salvó al Levante en dos ocasiones claras de un Lugo Munilla que para mí mereció mejor suerte.
Y ahora vamos con lo que tenemos en la tarde de hoy. Recordemos, 4:15 Real Madrid con el Melilla, pero a las 6:30 juega el Athletic Club de Bilbao en el estreno de Gaizka Garitano en campo del Huesca. Este es Gaizka Garitano.
No lo veo como un marrón ni mucho menos. Lo veo como una oportunidad. Es mi trabajo, bonito, apasionante, difícil también, ya lo sabemos, pero en ese aspecto pues normal, es nuestro trabajo, ¿no? Afrontar situaciones a veces más fáciles, a veces pues más difíciles, como es esta, ¿no? Este equipo ha estado acostumbrado a jugar por cotas más altas, pero ahora nos toca jugar con la misma ilusión por mantener la categoría, y en ese aspecto tenemos que tenerlo claro. Tenemos que jugar a fútbol sin agobios.
Lo tiene claro el Athletic porque ganó 4-0 en la ida. Noticias del partido en las últimas horas previas. José Ángel Peña.
Comienza esa era Gaizka Garitano sin grandes sorpresas en la primera convocatoria, con las únicas novedades de Yuri y Córdoba para un partido, como bien dice, sin demasiada historia, tenor del 4-0 en la ida. La llegada a Garitano Athletic entraña, eso sí, una curiosa historia, y es que hace 12 años, en pleno bienio negro, quien acudió al rescate de los rojiblancos fue su padre, Ángel Garitano Ondarru. En aquella ocasión, Mané y Ondarru lograron salvar al Athletic en la última jornada y, paradójicamente, descendió una Real Sociedad en la que militaba el propio Gaizka Garitano.
Ese partido 6:30, también 6:30, Eibar Sporting en Ipurúa, ganó el Sporting 2-0 en la ida, Óscar medio.
Sí, eso es, y con técnico nuevo con respecto a aquel partido en las filas asturianas, José Alberto López ha viajado a Eibar con 23 futbolistas, 4 de ellos además del equipo filial. Buscará el pase a una eliminatoria con un 11 plagado de novedades. Enfrente, Mendilibar dará también la oportunidad a los menos habituales, aquellos que firmaron hace aproximadamente un mes en el Molinón, el que es probablemente el peor partido en lo que va de temporada del conjunto Ibarres. Al margen de los lesionados, descansan por parte local Orellana, Ramis y Diop, tres de los fijos.
Y a las 9 menos cuarto, Betis Racing con victoria del Betis 1-0 en la ida, Andrés Ocaña.
Pero de todas formas no se fía Quique Setién, ¿eh? Porque hay que decir que el Racing de Santander llega como el equipo con mejor diferencia de goles de toda Europa, solo superado por el City y por el Paris Saint-Germain. Llega sin Gángara, sin Kitoko y también sin Dani Segovia, y ha dejado Setién fuera a jugadores como Sidney Loren o Bodebuz en un partido en el que, repito, va a haber muchos titulares. No se fía Setién de la vuelta.
El sorteo de octavos, recordemos, próximo jueves a las 4 de la tarde, y la jornada de Liga se abre mañana a las 9 con un derbi, con el Leganés-Getafe. ¿Quién le contamos cuál es la última hora del Leganés, Antiduque?
Tiene Pellegrino Muni las bajas de Ezequiel, Simanowski, Santos y Recio por lesión, y la de Raúl García por motivos extrafutbolísticos. Sin saber si le concederán la cautelar a Silva, el argentino valora poner a Nion en el carril izquierdo y a Juanfran en el derecho.
Y última hora del Getafe, Víctor Barona.
En el Getafe la única baja confirmada es en el equipo azulón es la de Markel Vergara. Si va a poder contar Bordalás con Jené, Robert Ibáñez e Iván Alejo, que arrastraban molestias. Y Bordalás, a pesar de la importancia de ser un derbi, solo piensa en llevarse los 3 puntos.
Y ahora el baloncesto, porque tenemos jornada hoy en la Euroliga. Juegan Barça y Gran Canaria. El Barça rinde visita al Budućnost, Quique Iglesias.
Empieza el diciembre loco para el Barça, en el que va a jugar 9 partidos. Hoy a las 7 en la capital de Montenegro. Allí cayeron ya, ojo, CSKA y Baskonia. Así que parece una perita en dulce, pero no lo es. El Barça de Pešić necesita ganar para seguir afianzado en el top 8.
Y a las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias. Armani Milán, Herbalife Gran Canaria, en el primer partido sin Salva Maldonado. Juanfran Cruz.
Tras la destitución de Salva Maldonado, hoy será Víctor García como técnico, pero de manera provisional, el que se siente en partido de Euroliga ante el Armani de Milán, para que el Gran Canaria cuenta con la ausencia de Nelson por lesión. Después de conseguir el triunfo ante el de Rosa Faca, el conjunto Gran Canario busca la segunda victoria a domicilio de la temporada.
Y esto es noticia, Pilar Casado, porque mañana vuelve Sergio Llull en el Real Madrid.
Ya recuperado de las molestias que sufría en la rodilla, recordemos que el último partido que jugó el menorquín fue el 15 de noviembre ante el Hinkie. Se ha perdido, por tanto, 3 de Euroliga y 2 de ACB. Mañana estará ante el Efes en el Sinan Erdem de Estambul, así lo ha confirmado Pablo Lasso hace un par de horas en Valdebebas.
Sergio está perfecto. Va a viajar, va a jugar, y no tengo pensado protegerle en cuanto a minutos ni nada. Va a jugar lo que tenga que jugar. Si hace falta que juegue 40, juega 40. Que no va a jugar 40, pero bueno.
Pero bueno, y en la NBA, Paul George firma una de las mejores actuaciones de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El alero de los Thunder anotó 47 puntos, 25 de ellos en el último cuarto, incluido un triple a 3 segundos del final para dar la victoria a los suyos en Brooklyn y remontar un encuentro que llegaron a perder por 23. En ese último periodo, George anotó 6 puntos más que todos los Nets juntos. Otro que se salió fue LeBron James, con 42 puntos, 20 de ellos en el cuarto final, para que los Lakers ganaran ante unos Spurs que no levantan cabeza. La tercera estrella que brilló con luz propia fue Stephen Curry. El base de los Warriors también se fue a los 42 en el triunfo de Golden State en Ohio ante los Cleveland Cavaliers.
Y la mala noticia llega de ayer, del balonmano, de ayer a última hora. Hungría le ganó a las guerreras en el europeo, Juan Bobadilla.
España cayó 32 a 26 frente a Hungría, lo que reduce sus opciones a optar a una buena clasificación y la inhabilita para unas posibles semifinales. Las guerreras se verán las caras en la segunda fase con Alemania, Rumanía y Noruega.
Y además, en el Mundial de Hockey, esta mañana empate. España 2, Nueva Zelanda 2, así que queda en el aire el pase a los octavos de final. Enseguida estamos con más. Recuerdo que a las 4 comienza tiempo de juego con el Real Madrid Melilla de la Copa. Ya lo ha contado Melchor Ruiz hace unos minutos. Isco, Vinicius y Carvajal están en el 11 del Real Madrid. Pilar Fernando, esto es lo esencial a las 3 y 25 en el deporte.
Gracias, Luis. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos, como siempre, hablando de deporte en esta frecuencia, a esta hora en la cadena COPE, y vamos a escuchar a Antío Feliz, hombre. La verdad, mira, es una mezcla, yo diría, de Andrés Iniesta hablando y de Marc Márquez en apariencia. Es Riqui Puig, el canterano del Barça, que debutó ayer y que estaba así de feliz.
Riqui, ¿tú eres consciente, buenas noches, de la ilusión que generas en todo el mundo?
Bueno, yo creo que es pues un sueño hecho realidad, que todos los niños pues querían estar donde he estado yo.
y pues intento, pues con mi felicidad en el juego y sobre todo reír siempre, pues intentarlo hacer lo mejor posible.
De hecho, Valverde, que lo de hoy tiene que ser el primer paso de una larga trayectoria.
Sí, yo, pues lo que dice Ernesto, yo creo que tiene toda la razón y si me puede dar alguna oportunidad más, pues será bienvenida. Pero mi equipo es el B y este fin de pues iremos a Badalona a intentar ganar el partido.
¿Cómo te has notado en los primeros compases?
Bueno, yo creo pues al principio me estaba a ver cómo estaba en el partido porque me sentía un poco, me dolía barriga y todo, pero han pasado los minutos y ya todo ha mejorado.
¿Qué te han dicho todos?
Bueno, pues muy felices porque saben el sacrificio que he sufrido desde pequeño pues jugando a fútbol, porque no es
un
nada fácil.
Un tío feliz y tienes un motivo, Ricky Puig. Y bueno, no sé si tan feliz como él estará hoy Isco, por el que preguntamos a los oyentes en Twitter, Dani Asenjo.
¿Y qué tal, Muni, que va a estar en el 11 hoy contra el Melilla, 4 y cuarto? Si fueras Isco, es lo que preguntamos hoy, ¿querrías jugar hoy ese partido contra el Melilla? El 58% dice que sí. Que si fuera Isco jugaría hoy, el 42% dice que no le gustaría.
O sea que el personal todavía tiene dudas. Bueno, y estamos a jueves, eso quiere decir que tenemos hoy la última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando un gran estadio, ¿no?
Sí, un estadio importante en el fútbol mundial. Dijimos el lunes que es un estadio, aún siendo importante, que nunca se ha jugado una final de un mundial. Dijimos el martes que es un estadio de Liga de Campeones esta temporada, aunque es un equipo que no suele jugar ese torneo. Ayer dijimos que en ese estadio se produjo un lanzamiento que pasó a la historia y en ese estadio, la última pista de la semana, celebró, pero además celebró de verdad, la selección española una clasificación para un mundial.
Esto lo clarifica mucho más. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, mañana resolvemos. Un abrazo grande, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. Sigue ahora la programación en toda la cadena COPE.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es el Día de la Constitución. 40 años de una Carta Magna, que sí, tiene alguna limitación, pero que nos ha dado el periodo más largo de paz, de convivencia entre los españoles en los dos últimos siglos. Y hoy, Día de la Constitución, en Gerona, un grupo de encapuchados. Es la segunda vez en pocas horas que tengo que hablar de encapuchados. El otro día fue en el País Vasco, ahora ha sido en Gerona. Encapuchados. Cuando alguien se pone una capucha es porque quiere ocultarse, porque tiene... Porque en realidad es un cobarde. Porque si uno tiene la cara descubierto es porque sabe que lo que va a hacer no es algo de lo que tiene que avergonzarse o de lo que tiene que tener miedo. Bueno, pues estos encapuchados, que son unos cobardes, porque el encapuchado es lo mismo que un cobarde, han atacado en Gerona a un grupo de personas que se estaban manifestando a favor de la Constitución, en la que se llamaba Plaza de la Constitución y que ahora se llama Plaza del 1 de Octubre. La cosa ha sido bastante violenta porque hay más de 10 mozos heridos. Violencia. ¿Por qué? Un grupo de personas, entre los que había seguidores de Vox, se han manifestado a favor de la Constitución. Así son los enemigos de la libertad, porque no tiene otro nombre. Estos que se ponen una capucha, estos cobardes que se ponen una capucha, son enemigos de la libertad. Si hay alguien que se quiere reunir en Gerona o donde sea a defender la Constitución o a defender cualquier otra causa, la libertad, amar la libertad, significa respetarlos. Si me parece bien que haya gente a la que no le guste la Constitución, pero demuestran su calaña poniéndose una capucha y atentando contra la libertad. Vamos a ver, la Constitución no vino en un parto sencillo. La transición fue un periodo bonito pero doloroso, porque ya había entonces violentos. ya había entonces violentos que querían hacer fracasar este proceso. Y ahora tenemos de nuevo violentos, cobardes que se tapan con capuchas, enemigos de la libertad, que quieren acabar con todo lo que hemos tenido estos 40 años. 40 años de libertad, 40 años en los que no teníamos miedo de manifestarnos. Solo ha habido una causa que nos ha hecho tener miedo, que es la del terrorismo. Como la Constitución tiene 40 años, es especialmente importante defender a los que han salido a la calle, a defenderla, o si hubieran salido a criticarla, igual hubiera sido. Pero no tienen lugar aquí, no tienen lugar en esta España los que con capucha y miedo a la libertad y utilizando la violencia han hecho lo que han hecho hoy en Gerona. Es lo primero, no lo único, a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, no es lo único, aunque vamos a movernos mucho en este plano de la celebración del 40 aniversario de la Constitución, como no puede ser de otra manera. Y vamos a hacer mucho, o vamos a practicar mucho el viaje en el tiempo, ¿no? Hasta ese año, hasta 1978, porque ¿a qué sonaba España en ese año? ¿Cuál era, por ejemplo, tu canción favorita, tu película? ¿Cómo vestías? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Pilar, Fernando, y además estamos recibiendo muchas felicitaciones para la Constitución, así que leeremos todos esos mensajes esta tarde.
Claro que sí, uno a uno, ¿verdad? Pues yo qué sé, les vamos a pedir que nos... A ver, una cosa es lo que algunos recuerdan, porque ya incluso pudieron votar esa Constitución, sí. Y luego están los que eran niños pequeños entonces, uh-huh. Como éramos muchos, ¿verdad? Sí.
O los que no habían nacido también,
y los que no,
que
han
no
nacido,
estaban marginados,
claro.
De este programa.
Pero lo que le han contado
sumar.
Sus padres, eso es. No sé, las cosas que desde aquel año... Les han llegado también, no sé.
Hay muchas cosas que contar porque realmente son muchos los artistas, los músicos, los cineastas que en aquella época se lanzaron a la creación de un nuevo modelo cultural. Entonces, ¿qué había en el 78? Pues, por ejemplo, una curiosísima mezcla de estilos que compartían espacio en ese año. Aurora, por ejemplo, recuerda a una mujer que desde entonces le marcó su vida porque siempre ha sido muy fan de sus canciones. Y no es otra que la gran Rocío.
¡Hombre,
Jurado!
Por favor.
¿Esto es del 78?
78, sí, sí, señor. Lo ¿cuál? Siento, mi amor.
Pero después siguió sonando, ¿no?
Claro, porque dicen, no puede ser. Que ¿cómo es posible? Claro, bueno, a ver, vamos a ver.
Después siguió sonando.
Del 71, fíjate, como una ola.
Ah, del 71.
No, del 78, miento, como una ola, que es otro clásico, sí, que me encanta de la, sí, Jurado, es del 81.
Del 81.
Es que tela, ¿eh?
Un año
es que las canciones
ese,
lo que tienen es que suenan.
Fue un año estupendo.
Después, sí, claro. ¿Qué
bueno,
más?
Aurora dice que canta con mucho sentimiento, lo que le falta a la música de hoy en día, que es un torrente de voz y un carisma que generaba pues una magia especial. Bueno. También en las listas de éxitos, Araceli nos recuerda que el romanticón de la época, sin duda, fue este otro, Lorenzo Santamaría.
Pues fíjate que tiene su punto.
Este fue número uno en las listas de éxitos, ¿eh? Esta canción, este Piensa en mí. Hombre,
¿en,
claro,
¿en
que
qué año? ¿En el 78?
78. Claro. Esto con el 71, yo,
sí,
78.
Número uno, bueno, número uno, no sé, estaba en esa lista, por
Pienso
lo menos.
Esto es lo que se bailaba escuchado en las Watts,
sí,
cuando se aprobó la Constitución,
¿qué?
De las Watts.
¿En las Watts?
¿Watts?
Sí, eso se decía entonces. Voy a bailar a una
¿en
Watt?
¿En las Boites?
Sí, exacto.
En las Boites. De todas formas, Lorenzo Santamaría ha seguido activo desde los 70, dice Araceli, que no hace mucho, en el 90 y pico, lo vio en directo con el grupo Mágico 60, con Tony Ronan, con Mickey, con Karina... Con
no hace,
Janet.
A ver, no hace mucho, no en el 90 y pico, no hace mucho, estamos en el 2018,
bueno,
que se nos
esto,
olvida.
¿No hay algún oyente que recuerde algo un poquito con más marcha o no?
Pues fíjate, había un poquito de todo, porque así para compensar, en el 78 estaba Cómete una paraguaya de Ramón.
¡Hombre! Ahí estamos.
Paraguaya, vamos, temazo, para llorar.
Litros de alcohol corren por mis venas,
no
mujer.
Era, pero es que no era Ramón, no es... en aquella época era de French Chicken King.
Ah.
El rey del pollo frito.
El
efectivamente,
pollo frito.
Claro,
sí, señor.
Que dice Ángel Luis que escandalizaba a medio país con sus provocadores shows. Dice, claro, hay que viajar en el tiempo hasta ese año para entender estas cosas, puesto que hoy en día ya casi nos escandalizamos con nada, ¿no?
Bueno, pues nos metemos en esa máquina, ponemos año 1978 y a ver qué sale esta tarde. Nos lo dejas en @latardecope, en facebook.com/latardecope o con notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
No mi tengo amor, problemas Linda, de amor. Es que estoy loco por privar.
Ay,
Me llamo Belinda Crespo, soy funcionaria y nací en el 78. En mi día a día es fundamental, es una norma básica, en tanto que trabajo en la administración, y bueno, pues es una norma que aplico prácticamente a diario y además muchas veces sin darme cuenta, ¿no? Creo que es el motor de nuestra sociedad.
Tu derecho es votar. Vota libremente.
Bueno, yo vengo a votar en principio porque creo que es un deber cívico y un derecho que todos los ciudadanos tenemos de ejercer nuestro derecho al voto.
Porque nos parece que va la cosa muy bien y queremos pues que siga como ellos prometen que van a hacer.
Señora, ¿usted por qué viene a votar?
Porque me ha mandado mi marido.
Bueno, era el 6 de diciembre de 1978 y el pueblo español estaba llamado a las urnas. Por unas causas o por otras, como acabamos de escuchar, incluso porque la había mandado su marido, la gran mayoría quería votar nuestra Carta Magna. Éramos todavía una democracia recién estrenada. Solamente un año antes habíamos votado para elegir a nuestros representantes en las Cortes. Un 15 de junio de 1977 se celebraban las primeras elecciones generales desde 1936.
Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana.
Y han pasado 40 años desde aquel 6 de diciembre en el que el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución. La carta se sancionaba haciéndose oficial unas semanas después, un 27 de diciembre. Recordamos ese momento solemne en las palabras de Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes, y del rey Juan Carlos I.
Su majestad el rey y las Cortes han querido que la Constitución, elaborada toda ella en el Parlamento, obtenga en él, en este hemiciclo, la sanción que la erige en norma de conducta.
Como rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla.
Pero ¿cómo éramos en aquel ya lejano 1978? Vamos a hacer este viaje con la ayuda de Urbano Canal. Hola, Urbano.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo hemos cambiado en estos 40 años?
Bueno, pues por entonces hay que decir que todavía vivíamos, pensábamos y comprábamos en pesetas. ¿Quieres saber, por ejemplo, cuánto nos costaban las cosas?
Venga.
Pues una barra de pan o un periódico andaban por las 15 pesetas.
Uh-huh.
15 pesetas, nada más. Cortarse el pelo costaba 135 pesetas, cortado, lavado y peinado, y no llegaba a un euro.
Hombre, por lo que nos dices, a mí por lo menos la sensación que tengo es que todo nos cundía más, y el dinero especialmente.
Desde luego hay que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional era de 18.000 pesetas, o sea, unos 108 euros al mes, pero comprarse un piso de unos 90 metros cuadrados valía entre 700 y 900 mil pesetas, pongamos unos 5.400 euros.
Uh-huh.
Eso supone que se podía pagar en unas 50 mensualidades, suponiendo que no hubiéramos dado una entrada, etcétera. O sea que
50 mensualidades en 5 años más o menos lo tenías ya hecho.
Estaba medio hecho. Hoy ya sabemos que la cosa ha cambiado.
Ha cambiado, sí. Y mucho. Bueno, sí. La población también ha cambiado. Fíjate que éramos 10 millones de personas menos, y también que en España solo había 158.347 extranjeros con permiso de residencia. Ahora tenemos más de 5 millones. Por otro lado, más de 2 millones de españoles vivían en el extranjero por entonces. Es decir, que hemos pasado de ser un país de emigrantes a recibir inmigración.
Martín, nos vamos a ir a trabajar a Suiza, tú y yo.
¿Pero qué dices?
Que sí, hombre, sí, que me han hablado de un pueblo que se llama Udby, que necesitan mecánicos fresadores. Así que solo tenemos que rellenar estos impresos y presentarlos en el consulado.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Ahí está. Y ahí sigue, por cierto.
Hombre, ahí sigue.
40 años después, Camilo VI, uno de los triunfadores de aquel año con esta canción, que no puede faltar en ningún karaoke, Vivir así es morir de amor. ¿Qué más canciones escuchábamos en aquella época, Urbano?
Bueno, pues por aquel entonces triunfaba la música disco, ¿no? Con representantes como Donna Summer, Bonnie M, Barry Manilow. Pero una canción que sigue siendo un éxito hoy en día es esta.
O sea, ¿esto es de 1978?
Sí, cualquiera lo diría, porque la hemos revivido tanto en tantas películas que parece que es más actual.
En tantas películas y en tantas pistas de baile, diría yo.
Efectivamente, pues. Cuatro bodas y un funeral, por ejemplo, Priscila, reina del desierto, la canción de Gloria Gaynor, vuelve cada poco a sonar en todas las fiestas. Y aunque venía del rock, también se apuntó a la fiebre del disco. En ese año, Rod Stewart nos preguntaba aquello de «Do you think I'm sexy?».
Buena música teníamos en 1978, las cosas como son. Pero no todo era música disco, también triunfaban los cantantes melódicos.
Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor.
Esto es un clásico.
Un clásico total. Daniel Magal, cantante argentino que triunfó con Cara de Gitana. Y también tenían sus éxitos pues otros cantantes melódicos, Miguel Bosé, hemos escuchado antes a Lorenzo Santamaría, Albert Hammond. Era época de cantantes como Umberto Tocci, que era también italiano, que tuvo varios éxitos.
Sí.
Tú, Gloria, Te Amo. Pero también había rock.
Qué pelotazo este disco de los Dire Straits.
Yo creo que este solo de ahí de Sultano Swing, ¿cuántos guitarristas lo han intentado hacer como Mark Knopfler, que toca sin púa, solo con los dedos, entonces es muy difícil de hacer?
Oye, ¿verdad? Urbano, y aparte de la música, ¿qué veíamos en aquella época? ¿Qué era lo que se podía ver, por ejemplo, en los cines españoles?
Por entonces estrenaba la primera entrega de Superman.
Calma, yo la sujeto.
¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted?
Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar.
No.
Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar.
¿Quién es usted?
Un amigo.
Un amigo, Superman, era el amigo de,
de
Lois Lane
en
este
momento,
caso. Sí.
¿No?
También es el año en el que triunfa el musical Grease con los actores que se convertirían un poco en una pareja de moda. Eran John Travolta y Olivia Newton-John.
Esta película que podemos seguir viendo mil veces y nos sigue gustando, por otro lado. ¿Y alguna película española?
Pues el cine español también colocaba en las salas algunas comedias, como esta de Fernando Colomo con Carmen Maura de protagonista. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
¿Cómo me gusta esta canción?
La verdad es que es eso.
Sí, pero esta canción es de 1978,
sí,
tema de Barney.
Efectivamente, de hecho sale en la película de Fernando Colomo, salen ellos tocando, aunque no sale el cantante, sale uno de los actores.
Ajá,
pero salen ellos, sí.
Oye, ¿y las pintas que llevábamos en aquella época? Vamos a ver qué llevábamos.
Mucha pana, ¿no?
¿Qué llevaban? Quiero decir, vamos a ver, a mí lo que me ponía mi madre, no sé, tú no habías nacido, ¿no?
Yo sí había nacido, y algún pantaloncito así de pana, aunque fuera corto, ya llevaba. Luego también se llevaban los pantalones de campana, las camisas de cuadros, aunque mira, hoy sigo llevándolas.
Mira,
las faldas eran más largas, el pelo también, y fíjate.
Mucha barba, sí, mucho bigote,
mucha barba,
mucho pelo largo también.
Todo eso,
sí,
todo,
sí,
eso,
todo esto.
Todo eso.
¿Y qué pasaba en la televisión de aquella época? Por entonces, no sé si se acuerdan los oyentes, seguro que sí, solo teníamos dos canales. Y lo que se conocía entonces como el UHF en realidad no emitía ni siquiera durante todo el día, solo por la noche, que era de 8 a 12 o algo así, ¿no?
Sí,
y algo más el fin de semana, ¿no?
Exacto,
un poco más, sí, sí,
sí. Pues a pesar de todo, había grandes programas que precisamente por no haber más canales, pues veía en aquella ocasión todo el mundo. El que será premiado con el Goya de Honor este año, Chicho Ibáñez Serrador, conseguía reunir a toda la familia para ver el 1, 2, 3.
Hombre, el 1, 2, 3, la calabaza Ruperta, los super tacañones, es imposible no recordar, ¿verdad?, el 1, 2, 3 en un día como este.
Desde luego que no.
¿Y había series?
Y había series míticas. Estaba Dallas, Vacaciones en el Mar, Yo, Claudio, o una española que no envejece nunca, Curro Jiménez.
Bueno, inolvidable con Sancho Gracia, Curro Jiménez, con Pepe Sancho, el estudiante y el algarrobo, que era Álvaro de Luna, que además nos dejaba este año precisamente.
Pero
fíjate.
Ese personaje que el algarrobo me hizo del conocimiento del público. Todavía algunos se acuerdan de aquel personaje montado a caballo. A mí me valió de mucho.
Bueno, esta serie la veía todo el mundo hablaba de ella. ¿Y en el Festival de Eurovisión? ¿Cómo quedamos ese año?
Pues no fue de los peores. El canario José Vélez quedaba noveno con Bailemos un Vals, pero la gran triunfadora fue Israel con una canción súper pegadiza. ¿Quién no se acuerda de aquel Abanibí?
Abanibí.
De lo que no se acuerda nadie es del nombre del cantante, creo.
Yo no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Tú sabes?
Isar Cohen and Alphabeta.
Pero sin embargo, estos somos... Espera, que vaya nombrecito. Sin embargo, en la Vanivía Boneve somos capaces de decir por lo menos el estribillo todos. ¡Qué tiempos, eh! Pero fíjate, es que no parece que hayan pasado 40 años de todo esto. No. ¡Qué bárbaro! Está aquí Joaquín Mizmanos. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú no habías nacido?
Sí, pero tenía 6 años.
6 añitos, pero no te acuerdas de nada de esto.
Bueno, algo sí, las músicas desde luego que sí, porque luego las hemos bailado muchas.
Es verdad, porque han trascendido, porque son muy buenas canciones, por claro. Eso han perdurado en el tiempo.
Claro que sí.
Bueno, estamos hablando y vamos a seguir hablando mucho de este aniversario de la Constitución, pero estamos pendientes también de otras cosas en esta jornada. Por ejemplo, llevamos días hablándote de la crisis de los chalecos amarillos en Francia, ya sabes, los transportistas y automovilistas franceses, que bueno, prácticamente han logrado paralizar las carreteras del país en las últimas semanas, en protesta por la subida de los carburantes prevista por el gobierno para el próximo 1 de enero. Es verdad que, bueno, la verdad, Emmanuel Macron ha dado marcha atrás, ha tenido que recular. Primero dijo que habría una moratoria, ahora dice que ya no se va a aplicar esta medida en el año 2019. Aún así, ellos siguen adelante, están preparando una manifestación muy importante de cara a este fin de semana. Y claro, nos estamos olvidando de algo que nos toca muy de cerca, de cómo está afectando esto a muchos, a cientos de transportistas españoles que están ahí en medio de este bloqueo, ¿verdad, Joaquín?
Claro, fíjate, son 20.000 los camioneros españoles que circulan cada día por Francia. Gran parte de nuestras exportaciones tienen que salir, sí, así, por carretera y tienen que pasar por ese país, con lo cual, desde luego, se están viendo afectados porque son ya 3 semanas de bloqueo, de problemas continuos en las fronteras, en la Junquera, en la parte de Gerona, en Viriatú, por el otro lado, en las carreteras francesas, y eso empieza a pesar, como nos contaba Ovidio de la Roza, que es el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
Llevamos ya prácticamente 20 días, todos los días con algunas incidencias, unos días más, otros días menos, pero algunas incidencias que están, desde luego, estropeando, vamos, de alguna forma, entorpeciendo la labor normal de nuestro transporte.
¿Y qué te están hablando y te están contando, claro, también de las pérdidas?
Pues que eso son pérdidas. Dicen que es muy complicado eso sí dar cifras, uh-huh, que es difícil cuantificar la factura todavía. Se ha hecho en Francia, ahí hablan de más de 400 millones de euros, pero aquí Ovidio de la Roza me contaba que por lo menos tranquilamente podíamos estar hablando de los 100 millones de euros. Son jornadas, por ejemplo, Pilar, que no se pagan, mercancías perecederas, sobre todo frutas y hortalizas que se devuelven porque están llegando al lugar de destino en mal estado por el retraso en la entrega y, claro, las devuelven.
Hay productos como hierro, hortofrutícolas, que funcionan y prácticamente en entrega horaria de menos de 24 horas, etcétera, que aunque van, evidentemente, con los equipos adecuados, los frigoríficos, etcétera, en todo caso, pues en muchas ocasiones hay rechazo de estas mercancías o hay penalización de las mismas, en fin.
Oye, Joaquín, ¿y alguien se acuerda de ellos? ¿Alguien les está ayudando? Bueno, ¿el gobierno español ha dicho algo?
Lo que han hecho desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías es mandar una carta al ministro de Fomento para que por lo menos se ponga las pilas, para que actúe frente a Francia con peticiones como estas.
Pues al gobierno le pedimos, hombre, que muevan y pongan todo el peso específico político con el gobierno francés. Primero, para que, desde luego, nos dejen lo que es algo esencial europea, que es la libre circulación. Y, en segundo lugar, desde luego, que con la mayor rapidez se indemnicen las pérdidas que están teniendo tanto los transportistas como los clientes españoles.
Sabemos que Fomento ha enviado varias notas al gobierno francés, pero el problema se mantiene. No solamente tiene este problema España, también otros países, pero desde luego aquí, con todo el tema hortofrutícola, con el tema de la exportación, pues está siendo muy importante, sobre todo porque, como te decía, los camiones tienen que pasar sí o sí, la mayoría por Francia. Más de 20.000, insisto, circulan todos los días por el país vecino, y el problema parece que no se va a despejar, a menos a corto plazo.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa. A ver qué pasa este fin de semana.
A ver qué pasa.
Con estas nuevas manifestaciones que se prevén en París. Esperemos que no sean tan violentas como las de la semana pasada y, sobre todo, cómo afecta todo esto a nuestros transportistas.
Cuídate.
Habrá que vigilar. Gracias, Joaquín.
Hasta luego.
Enseguida echamos un vistazo a las redes, a lo que tú nos estás contando, pero una cosa importante que te tengo que decir a esta hora, en menos de 5 minutos, bueno, no, en unos 7 minutos exactamente, va a arrancar Tiempo de Juego con la vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey, Real Madrid-Melilla. Y como en COPE te lo ofrecemos todo, si lo prefieres, a partir de las 4 también puedes seguir escuchando la tarde a través de nuestras emisoras COPE más FM, en la onda media, por tu aplicación del móvil y también por cope.es. ¿Qué prefieres, el fútbol con los grandes Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama? Pues Tiempo de Juego comienza en nada, como te digo, en unos 6 minutos a las 4 en nuestras emisoras de FM. Esta canción no es de 1978, ¿no?
Yo creo que no, que es un poquito posterior.
Pero no
yo
mucho
estoy
posterior,
seguro que no.
¿No? ¿Tú pues tú sabes de qué año es, Fernando?
No, eso no. Eso no, pero...
Every Day You Take. Bueno, ahora buscamos. Bueno, pero había igual de buena música, por lo que estamos comprobando.
Que tomas.
Depende. Pues de para gustos colores.
¿De qué depende? A ver, tenemos de todo. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, para empezar, un mensaje que quiero leer. Nos dicen: feliz Día de la Constitución Española. Hoy hace 40 años estaba siendo miembro de la mesa para las votaciones de la Carta Magna, como vocal.
Anda.
Muy
bueno,
feliz.
Pues nada. Es un honor haber sido miembro de la mesa en la que se votó la Constitución, en una de las mesas del referéndum.
Por supuesto.
Oye, por cierto, que dice Mónica que la canción es de 1983.
Ah, habéis visto como no era del 78.
Tiempo años más. Sí.
Bueno, nos dice por aquí, yo ese día lo viví como una auténtica fiesta, por eso sí hay una canción que me viene a la cabeza de aquella época, es esta festivalera de Bonnie M.
¡Hombre!
Rasputin. Estamos ya, hemos pasado de la Watt al guateque.
Es que a mí Bonnie M me encanta.
Esto es un guatecazo.
¿Os acordáis de Bobby Farrell bailando esta canción con una barba de zar, con una camisa de cosaco con hilos dorados?
Sí, la verdad es que
y
la escenografía...
Y todos los jóvenes de la época se volvían locos con esta canción de Bonnie M.
Un hombre que lo único que hacía era uno... ¿Qué hacía realmente él en las canciones?
Bailar.
Sí, porque lo que es cantar no cantaba.
No.
Susurraba.
Pero bueno, ¿cómo bailaba? Era una cosa loca.
Loca.
De verdad que sí. Y por cierto, que Bonnie M, yo creo que siguen en activo porque de momento hay 3 bandas diferentes lideradas por las 3 coristas de la formación original.
Sí, porque yo creo que
Bobby Farrell
murió, ¿verdad?
En el 2010,
fíjate.
Sí, y ellas siguen con sus respectivas bandas y todas son Bonnie M. Bueno, muchos oyentes dicen que fue una época de oro y romanticismo en la música española y ahí estaban, por ejemplo, Mocedades.
¡Hombre! Y eres tú, no la vamos a escuchar.
Es que no es del 78, es del 78.
Pero bueno, que
si tienes capricho,
la escuchamos
también.
Pues tú ya Mocedades, ya quiero oírlo.
Ya, claro, pero Carlos dice, yo esta canción la he escuchado desde muy niño en la época que el hombre era un galante, un caballero con las damas, y Mocedades siempre ha sido sinónimo de romanticismo y elegancia, pero hay muchos mensajes.
A ver.
Prado, esta canción me trae muchos recuerdos en mi adolescencia, muy bonita. Esta era la canción favorita de mi hermana cuando yo era niña, solía cantarla. Y bueno, y te estamos preguntando hoy qué hacías tú en 1978.
En 78 iba yo con pelo largo, pantalón de cuero negro,
ahí está,
con mi 850 de 4 puertas.
Toma.
Y escuchando a María Dolores Pradera.
¡Hombre, María Dolores Pradera!
Me encantaba.
Bueno, ¿vamos a pasar la tarde escuchando a María Dolores Pradera? Bueno,
me gusta toda la música que estáis poniendo.
Esto es del 78.
Que estamos poniendo.
Vamos con éxitos del 78.
Ah, esto es del 78 de María Dolores Pradera. A ver, a ver, que suene.
A ver.
Encontraste a alguien mejor, que ya se acabó tu amor.
Lo que pasa es que esto, claro, despierta una sed de María Dolores Pradera, la que hemos oído, de que me sirvan otra más. Quédate con el rosario de tu madre. Bueno,
bueno, luego seguimos escuchando si hace falta también a María.
Sí, más canciones,
venga, dejadnos mensajes en arroba
la
tarde
cope. Oye, a este de las melenas que ha llamado Facebook diciendo que tenía melenas, hay que decirle que se puede seguir teniendo melenas.
Hombre,
40
claro
años
que
después.
Sí. Hombre, mira, Fernando. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.